Yo me llamo Beno de Kaiser, vivo ya desde hace 31 años en Jalapa, soy parte de Cómplices por la Igualdad y estoy trabajando con la Universidad Veracruzana en varias maestrías y mi tema central ha sido las masculinidades en relación con la salud y en relación con la violencia principalmente. Claro, mira, nos llamó mucho la atención una respuesta históricamente tardía, pero muy bienvenida, con una mezcla de sorpresa, miedo, curiosidad, empatía, de diferentes, hombres en diferentes combinaciones aquí en Veracruz. Entonces, poco previo, pero sobre todo a partir del 8 de marzo y la protesta que fue muy, muy importante. Surgieron muchas peticiones de trabajar con hombres en diferentes ámbitos y a diferentes compañeros. El grupo al que pertenezco se llama Hombres Responsabilizándose de su Vida y varios colegas dimos atención desde en secundarias, bachilleratos, en la propia universidad, en universidades privadas. En los medios fue muy interesante que nos convocaron a Radio Televisión Veracruzana, a un programa que es de la barra más dedicada a las mujeres, la barra matutina. Y llegando, pues, no había mujeres, ni siquiera la recepcionista. Me maquilló uno de los locutores. Entonces, realmente se sintió ese vacío, pero también un movimiento que yo considero positivo de parte de los hombres, por lo menos acercarse a enterarse y reconociendo de que tenemos un rezago. Eso iba acumulándose en los días posteriores y bueno, de repente el COVID se roba la atención, pero no quita la tensión, ya sin la, porque ya tantos hombres recluidos en el ámbito doméstico, eso produce nuevas tensiones, nuevos riesgos, nuevas posibilidades también, pero sobre todo hay una preocupación de que pueda aumentar las diferentes formas de violencia. Sí, muy interesante. Por ejemplo, un estudiante mío fue a un telebachillerato en una zona semirural y pues todas las maestras no estaban, todas las chavas no llegaron tampoco. Entonces estaban los profes y los jóvenes, incluso medio espantados porque las que preparan la comida para el recreo llegaron tarde, pero estaban preocupados por esa situación. Y este estudiante hizo un ejercicio muy interesante de reflexión sobre las cicatrices, la cicatriz personal que tiene cada quien. Los radioescuchas pueden pensar en alguna cicatriz que andan cargando y eso con qué historia se relaciona. Y finalmente, ¿cómo tiene que ver con el ser hombre? Entonces fue un ejercicio muy interesante con cerca de 50 jóvenes en torno a lo que significa la masculinidad. Entonces, sí, se están abriendo espacios. Hubo un cuentacuentos. En Córdoba también hubo trabajo, un taller sobre emociones. Nos invitaron a la escuela de jazz, en la universidad donde algunos profes están como medio señalados en el tema del acoso. Entonces sí se abrió como una veta que más bien nos rebasó, porque somos pocos hombres los que estamos haciendo este tipo de trabajo todavía. Normalmente lo que hacemos es que podamos reconocer emociones que generalmente están como ubicadas en lo femenino y aceptables en las mujeres, que normalmente están enmascaradas en los hombres. Hay un ejercicio que le llamamos Matea, que es como un recorrido, como un autodiagnóstico de cómo anda mi miedo, cómo anda mi tristeza, cómo anda mi enojo, mi afecto y mi alegría. En el afecto incluimos el amor. Y los hombres, por educación, no por nacimiento, tenemos muchos problemas con reconocer el miedo y la tristeza. Y lo enmascaramos con el enojo, con la indiferencia, con la irritabilidad. Es muy común eso. O lo ahogamos en algún tipo de sustancia como el alcohol o la mota. Entonces, ese ejercicio es muy saludable porque permite reconocer, bueno, estoy sintiendo miedo porque voy a perder el trabajo, porque los hijos no me están haciendo caso, estoy sintiendo tristeza, hay una situación de duelo de todas las cosas que no podemos hacer. Eso suponiendo que estamos en el lujo de que nos mantengan nuestro salario. Pero ¿cuántos mexicanos no tienen asegurado su salario? Entonces, ese miedo generalmente papá no lo expresa, o el marido no lo expresa, sino como tensión, como regaño. El poder reconocer ese miedo y esa tristeza es fundamental en esta parte humana que tenemos y para prevenir situaciones que lleven a la violencia, porque puedo estar enojado, pero para muchos hombres es muy fácil pasar del enojo a la violencia. Incluso para muchos hombres, reconocer la diferencia en estar enojado y violento esa frontera no la reconoce. Entonces, ese tipo de reflexión que estamos tratando de mantener y de impulsar en esta etapa de reclusión. Sí, esta imagen que tú dices de estallar, muchos hombres hacen la metáfora o hablan de la metáfora de la olla express, que va acumulando, acumulando hasta que explota. Alguna vez algún hombre habló, no es que es como un globo que se va inflando, pero si hago algo, el globo se puede desinflar. Quizás es una mejor metáfora. Pues una es reconocer cómo me estoy sintiendo. Quizá puedo escribir, quizá puedo meditar. El poderlo reconocer cómo me estoy sintiendo, el poderlo comunicar sin que haya chantaje o reproche, y hacerme cargo de ese malestar, porque va a haber malestar. Va a haber, esperemos, también momentos de bienestar, momentos de diálogo, momentos de retomar las relaciones familiares, pero inevitablemente, y además esto parece que se va a alargar, vamos a pasar por situaciones de tristeza, de soledad, de miedo, incluso de enojo, que debemos aprender a expresarlo en una forma no violenta. Yo puedo estar muy enojado contigo ahorita y te puedo decir, hoy estoy muy enojado por X o Y cosa, pero no te estoy violentando, nomás estoy planteando mi enojo. Buscar formas de hacer ejercicio. Un elemento que hemos trabajado mucho en cómplices es cómo reforzar la paternidad, pero no solo eso, sino cómo también asumir una real corresponsabilidad. Yo por mi trabajo me tengo que recluir en casa, pues ahí yo tengo que ponerme las pilas y entrarle a toda la parte del espacio doméstico, además de la crianza. Y si no sé hacer algo, bueno, aprenderlo. Si no sé cómo se maneja la lavadora o cómo se hacen los frijoles, bueno, pues es un buen momento para ser menos discapacitados domésticos. Bueno, nosotros tenemos ya 17 años y medio con un grupo que viene sesionando regularmente en el espacio de los centros de integración juvenil. Igual la Secretaría de Salud tiene grupos, sobre todo aquí y en Veracruz, en Xalapa y en Veracruz. De inmediato, cuando ya se hizo la restricción, empezamos a buscar formas de mantener el grupo a través de vías electrónicas. Y tanto la Secretaría como nosotros hemos encontrado. Todavía estamos buscando cuál es la mejor, la más amable. Empezamos usando la plataforma Zoom, pero nos saca cada 40 minutos. Vamos a intentar por Skype esta semana, pero hemos mantenido, incluso nos sirve para ordenarnos la semana, las sesiones de los miércoles. También para los hombres ayuda a mantener esto. Y estamos pensando en abrir una sesión nueva. Saliendo de Semana Santa, la vamos a publicar en nuestra página de hombres responsabilizándose de su vida, para que se puedan integrar hombres nuevos, recibir la información, escucharles un poco cuál es la situación que están pasando y que en otro día puedan sesionar y después ya pasar a la sesión de los miércoles. Entonces, es una herramienta que no es perfecta, pero ya está funcionando bien y se puede buscar en nuestra página, igual que en la página de la Secretaría de Salud también. Están luchando por mantener esto en una forma electrónica. Y bueno, con la ventaja de que ya estamos recibiendo compañeros que se suman, este miércoles se suma alguien, un compañero de Orizaba, otro que está en Acámbaro, otro que está en el semidesierto de Querétaro. Entonces, bueno, la vía electrónica permite, si bien limita el trabajo cara a cara, que es importantísimo, pero abre la posibilidad de que compañeros de otros lugares donde no hay grupos puedan integrarse. Claro, eso se vio muy claramente con la noticia y o rumor de que iba a haber ley seca, la cantidad de hombres que salieron a hacer compras de pánico fue muy llamativo, sobre todo para ir a comprar alcohol. Y eso es muy preocupante. Hay un colega que vive en una zona rural que dice que en estas 2 semanas el aumento del consumo de alcohol y de música de banda, que van juntos, ha ido aumentando, en vez de que esos hombres pues empiecen a aplicarse y apoyar, no apoyar, hacerse corresponsables de la parte doméstica, ¿no? Entonces sí, evidentemente las adicciones, en especial el alcohol, está muchas veces presente en la situación de violencia, no como causa, porque la causa de la violencia, esa la generamos los hombres, es una decisión la violencia, pero sí como facilitador. Sí, un poco una combinación de dos cosas, ¿no? El tema del mandato del proveedor, o sea, hay hombres que por razones obvias tienen que salir a buscar la subsistencia, pero también hay hombres que desde la rebeldía deciden salir, deciden armar una fiesta, ya los bares están cerrados, pero buscan la forma de armar la fiesta, desafiando, ¿no? En esta cuestión que he trabajado mucho, esta idea de que pues, a mí no me va a pasar nada, junto con el fatalismo de que, bueno, de algo se tiene que morir uno. Para eso nací, como dicen las canciones rancheras, ¿no? Para morir nací. Entonces, sí suele ser una mala combinación y lo vemos incluso en algunos presidentes en Estados Unidos, en Latinoamérica, que no se acoplan. O sea, que el tema del poder les rebasa sus posibilidades de autocuidado. En Brasil se está viendo y el mismo Trump dice, no, yo por qué voy a tener que taparme la cara, ¿no? Hay una imagen de un autor que se llama Václavík, que se llama El arte de amargarse la vida, y da la imagen de el hombre en el timón del barco que se está hundiendo, y esto de mujeres y niños primero, y dice, hasta las ratas están abandonando el barco y el hombre ahí está fuerte en el timón, ¿no? De pronto hay hombres que están en esa actitud. Y hay que saber que esta epidemia ataca más y mata más a los hombres. Todavía no conocen muy bien cuál es la causa, pero la mortalidad en hombres es mayor y sobre todo en hombres mayores de 50 años. Entonces, aguas con eso. Entonces, el tema del autocuidado es algo que en nuestra historia no aparece como muy, muy, muy marcada. En la historia de las mujeres suele estar mucho más marcada las prácticas de autocuidado. Pero bueno, es un momento de crisis y como buen momento de crisis, esto puede significar un riesgo, mayores riesgos, pero también muchas posibilidades de transformación. Y a eso hay que apostarle, igual que ustedes con los del 21 le están apostando. Pues por eso quedamos un poquito que la entrevista empezaba con lo que pasó 15 días antes, ¿no? El 8 y el 9 de marzo, ¿no? Si realmente hemos escuchado la queja, la demanda, el enojo de las mujeres, que es un enojo histórico, que quizá no tiene que ver nada más con cada quien a nivel individual, sino que es un enojo histórico y global, pues es el momento de que los hombres retomemos más control sobre nuestras emociones y comprensión de las mismas, mejor cuidado de la salud propia y familiar y empezar a negociar desde la igualdad con las mujeres. Es una gran oportunidad para eso y sé que muchos hombres lo están haciendo y otros hombres están batallando con estas circunstancias, pretendiendo pues imponer la palabra pues como lo hacía papá, como lo hacía abuelo, cuando los tiempos han cambiado. Es tiempo de negociar y en esa negociación probablemente encontremos formas nuevas de bienestar también para los hombres. Bueno, hay una línea que abrió la institución llamada Genes. Sería interesante publicarla también en esta nota. Es la única que ubico que ya abrió una línea específica para hombres. Y lo que sesión tras sesión hemos venido trabajando en estos 17 años es que los hombres apliquemos el retiro, aprendamos a aplicar el retiro. Si se puede salir al patio, si se puede dar una vueltita a la cuadra, o si me puedo retirar a otra habitación cuando me estoy sintiendo mal, antes de violentar, y en ese retiro el empezar a ver qué me está sucediendo, qué ideas tengo en la cabeza, qué emociones tengo, reconocer eso, empezar a respirar, empezar a controlar las ideas peligrosas, no buscar de inmediato tomar alcohol y replegarse, lo que también muchos llaman el tiempo fuera, como una forma de evitar el cometer algún hecho de violencia con la pareja, con los hijos, con las hijas, con algún otro familiar, del cual prácticamente siempre luego nos sentimos arrepentidos. Entonces el retiro es un elemento así fundamental y bueno, en esta época de cuarentena de pronto es retirarse a otra habitación, por lo menos media hora, una hora, y después consultar a la persona con la que se tuvo el conflicto, si ya más tranquilos se puede hablar del asunto. Esperemos que, bueno, porque el virus no, lamentablemente no va a acabar con la desigualdad de género, con la violencia de género, con las consecuencias que nuestra socialización como hombres también nos provoca a nosotros. Entonces habrá que retomar todos estos temas. Los hombres llevamos varias décadas de retraso. Pero afortunadamente en esta época moderna ya no vivimos tan aislados y hay muchas páginas como Entre Hombres México, como los del 21, Men Care, Cómplices por la Igualdad. Hay muchos recursos circulando por los medios que deberían de poder contener también muchos mensajes que llevan a una masculinidad tradicional y a la violencia. Entonces, creo que es un buen momento y será un buen momento para retomar el trabajo con hombres, no solo con hombres adultos, sino sobre todo en el trabajo con jóvenes. Te cuento que ya nosotros completamos una gira por todas las 5 sedes de la Universidad Veracruzana a petición de la Coordinación de Género para trabajar un taller de 3 horas, cortito, pero en primera persona con todas las autoridades masculinas de la universidad. Y la respuesta ha sido muy buena y el 90% está abierto a tener un segundo taller. Entonces, todas las autoridades masculinas de la Universidad de Veracruzana ya tuvieron un taller vivencial, no un rollo del deber ser, sino a partir de su propia experiencia como hombres. Y esto nos tiene muy esperanzados porque esto tendría que pasar luego a directores, tendría que pasar también a los propios estudiantes, a los trabajadores, el sindicato. Y el tema de fondo de preocupación es las diferentes formas de acoso y hostigamiento que se dan también en la universidad. Entonces, eso lo retomaremos, yo creo que con más fuerza el momento en que regresemos. Pues es un reto. Yo regresé a trabajar a la universidad después de un sabático en febrero y entré en un carril así como de mucho trabajo que se ha mantenido porque ya pasamos a educación a distancia y eso ha sido muy saludable, el mantener, el tener como el día semi organizado. Creo que eso es importante, lo que en la recuperación de adicciones llaman el diario vivir, el organizar tu día, el hacer quizá ejercicio temprano. Yo todavía puedo salir a caminar unas 2 o 3 cuadras alrededor de la casa sin problema, el tener tus lecturas, el tener alguna cuestión que te ocupe, el cuidar del espacio, cocinar rico. Yo estoy solo, entonces cuidar de mi gato. Y bueno, estoy aprovechando para recontactar o estar más en contacto estrecho con mis hijas, que viven en cuatro ciudades diferentes, con mi familia, con amigos y amigas de hace tiempo. Todos los días tengo por lo menos dos conversaciones largas con familia o con amigos. Este sábado no es una costumbre, es una costumbre internacional, pero no la teníamos nosotros. Sí, era cuando vivíamos con mis papás, de hacer el domingo hacer un desayuno de Pascua. Entonces vamos a hacer un desayuno de Pascua virtual, a ver cómo nos funciona cada quien desayunando en su lugar. Pero más que lo que vayamos a comer, es lo que vamos a compartir, es recontactar a nivel familiar. Entonces, es un momento de repliegue para tomar fuerza y sensibilidad.